Los titulares del día en Camino al Sol.
Recuerda nuestro tema del día de hoy, que cuando algo se pone pesado, manéjalo con ligereza, sí, hazlo liviano para ti. Y esta frase es de Ralph Waldo Emerson, que dice: por cada minuto, y oigan bien, por cada minuto que permaneces enojado, desperdicias hasta 60 segundos de tranquilidad. Un minuto son 60 segundos, claro.
Bueno, seguimos aquí avanzando, 7:19 minutos. Entonces, algunos de los titulares que recoge la prensa en este día. Bueno, el gobierno pagó 33.564 millones más en remuneraciones en el 2021. Y a pesar de que el gobierno disminuyó los gastos en dietas y representación el año pasado, no logró reducir el peso total de las remuneraciones en las finanzas públicas, ya que estas, en el sector público no financiero, aumentaron en 33.564 millones de pesos en comparación con el 2020. El SPNF abarca al gobierno central, los gobiernos locales, los organismos autónomos y descentralizados no financieros, las empresas públicas no financieras y las instituciones públicas de la seguridad social. La mayor participación en remuneraciones la tuvo el gobierno central con el 69.61%. Siguiéndole en importancia a las instituciones descentralizadas y autónomas, con 23.48%. ¿Dónde están estos datos? En el informe Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas, que corresponde al periodo fiscal 2021 y que fue remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional el pasado 16 de marzo, elaborado por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda. Y sí, tenemos que conocer los numeritos.
Claro, transparentarlos.
Claro.
Bueno, en otra información, algunos empleadores de las micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como MIPYMES, se identifican con los argumentos de los grandes empresarios a favor de cambiar el sistema actual de pago de cesantía cuando se desahucia a un empleado por otro que les quite parte de la carga. Coinciden en que es un peso que preferirían no cargar y sugieren otras alternativas, especialmente que el Estado asuma la responsabilidad. La cesantía debería gestionarla el mismo Estado para que deje de ser un pago directo de los empresarios, según Alfredo Francés. Él es el presidente de la Cámara de Comercio de Pedernales. Nosotros liquidamos todos los años para no encharcarnos en esos problemas. Esa es la opinión franca de Silvano Tejada, de una asociación de transporte marítimo de Puerto Plata con una nómina de 9 empleados. Afirmó que todos los años pagan la liquidación, nombre que se da a las prestaciones laborales, de modo que cuando uno de ellos tiene que irse, no le debe más que un año. Sus colaboradores siguen trabajando normalmente, pero si hay que sacarlos, los sacas y ya no les debes. Según su lógica, a los empresarios les pesa demasiado la carga de la cesantía porque dejan a los empleados demasiado tiempo. Ahí está.
Bueno, cambiamos de tema. Los maestros de centros educativos públicos no van a impartir docencia en la tanda matutina de este viernes, o sea de hoy, en todo el país, pues se van a unir a las movilizaciones en demanda de que el Ministerio de Educación cumpla con el aumento salarial acordado el año pasado. La movilización simultánea con todo el magisterio se va a realizar frente a todos los distritos educativos del país hoy viernes 25 de marzo a las 10 de la mañana, pues a la fecha no hay un acuerdo sobre el tema salarial. Los docentes esperan que el ministro, Roberto Fulcar, se siente en la mesa del diálogo para discutir el monto del aumento salarial aprobado en el acuerdo de colaboración firmado por la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, el Ministerio de Educación y el presidente Luis Abinader. Lo que establece el acuerdo rápidamente. En el acuerdo firmado, el MINER asumió el compromiso de realizar un incremento salarial para este año y se estableció que el porcentaje del aumento dependería del comportamiento de la economía, producto de la pandemia del COVID-19. También se acordó que para materializarlo, ambas partes se consultarían. Y esto no ha pasado. Nosotros no queremos imponer un monto para el aumento salarial, pero tampoco podemos permitir que el MINER nos imponga un incremento cuando en el acuerdo que firmamos se estableció que había que discutirlo. Y esto lo dice Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP.
Bueno, y ahora cambiamos de tema. Y aquí hacer un poco de ejercicio de memoria. porque dicen que tenemos una memoria corta. ¿Ustedes recuerdan el caso del hombre que le lanzó un café caliente a una cajera en una bomba de gasolina? ¿Ustedes recuerdan ese caso?
Recuerdo, sí.
Bueno, pues, el quinto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de fondo a Jaciel Morel Tejada, este hombre que hace 2 años le lanzó 2 tazas de café caliente a una cajera en una estación de combustible ubicada en la avenida Núñez de Cáceres. Uh-huh. Esto es aquí en el Distrito Nacional. La jueza Rosalmi Guerrero Rodríguez acogió la querella con constitución en actor civil de la defensa de la señora Raiza Vázquez y la acusación del Ministerio Público bajo la tipificación de violencia contra la mujer. Entonces, el abogado de Vázquez, Félix Portes, dijo a Diario Libre que la jueza rechazó el pedimento de la defensa de Morel, que a lo largo de este proceso judicial ha pedido que el caso sea conocido por un juzgado de paz, porque las lesiones recibidas por esta joven fueron de corta recuperación y no ameritan debatirse en la primera instancia. Además, dijo que la parte acusada alegó que el caso no debe admitirse como violencia a la mujer porque el imputado no tuvo la intención marcada de dirigir la agresión a ese género. Esta última incidencia también fue rechazada. Entonces, dice Portes, nosotros establecemos que si hubo violencia de género, que hubo violencia contra la mujer, y así lo estableció el Ministerio Público, y que él debe ir a juicio por esos cargos. El jurista solicitará a Morel que se le imponga pena máxima de 5 años de prisión. Esto ocurrió hace 2 años. Esto va a juicio de fondo. Pero ustedes recuerdan lo que pasó en diciembre. El caso en el que en Baní un hombre
le entró a golpes, ¿sabes?
le dio un golpe tan fuerte sí, a la mujer que quedó tendida en el suelo.
Sí,
¿recuerdan
sí,
ese caso?
Sí.
Después hubo una persecución, no aparecía. Nadie sabía quién era ese hombre. Bueno, pues luego al final lo agarraron, lo atraparon. Sí. Y ella al poco tiempo, la joven violentada,
retiró la
querella. Sí. Los diarios mostraron cómo ella luego tenía un colmadito. Uh-huh. Y luego a los 2 o 3 semanas, esa persona con esa agresión física, violenta, brutal, recogida por cámaras en varios ángulos, pues él fue puesto en libertad. Y cuando
ella retiró la querella, claro.
Ahí estamos, por eso estamos haciendo este ejercicio de porque hayan quitado la querella, es decir, esta joven violentada quitó la querella, esta persona sale en libertad.
Que a propósito fue muy criticada por haber retirado la querella.
Por supuesto.
Pero, señores, hay que estar en el lugar de cada persona para poder juzgar. Además, no somos quienes para juzgar.
Es que aunque la persona ya haya retirado la querella, el acto estuvo y quedó firmado, tenía suficiente material
el Ministerio Público
para continuar el proceso.
Puede continuarlo. Correcto.
Por supuesto. Sí. Pero ahí es que voy. Es decir, independientemente de que la persona retire o no la querella, hay un hecho. Es decir, ocurrió algo.
Yo puedo
entender, como tú dices, sobre que hay que estar en los zapatos, hay que ver las amenazas que esta joven...
Las necesidades,
todo eso.
Sí.
Pero no quita el hecho de que en este momento anda un hombre violento en la calle, que eso que hizo lo puede repetir en cualquier momento. Porque lo que se busca con la justicia precisamente es eso. Entonces... Este caso, por lanzarle 2 tazas de café caliente, un acto brutal, un acto totalmente sin razón, eso es un exabrupto.
Un exabrupto total. Y ahí yo me hago la pregunta, si hubiera sido un hombre el que le estuviera atendiendo, ¿se lo hubiera
lanzado? ¿Hubiera hecho lo mismo? Esa es la pregunta.
Sí.
Claro que no.
Pero él guarda prisión por lanzar ese café y esta otra persona por un golpe tan contundente, pues sale libre.
Pues sale libre. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Una mantiene la querella, que sea hasta las últimas consecuencias. En el otro caso simplemente retira la querella. Entonces, es para nosotros como sociedad seguir observando el tema de la justicia y no olvidar. Porque cuando comienzas entonces a buscar en los buscadores, como he estado yo buscando el caso de los de Baní, me ha resultado difícil encontrarlo. No digo más nada. Seguimos con otra noticia.
Bueno, otra información. El Poder Ejecutivo no ha presentado propuesta de reforma al sector salud en la mesa del CEST. Son 3 los encuentros que se han realizado en la mesa temática de salud y hasta el momento no se ha presentado la propuesta base del gobierno, lo cual ha generado debates entre los miembros del espacio. De acuerdo a la metodología de las mesas temáticas que coordina el Consejo Económico y Social, CES, en el diálogo por las reformas, cada mesa debe tener un proyecto base de discusión, el cual debe ser presentado por el gobierno. Pero no será hasta la próxima reunión, que se efectuará el 7 de abril, que los miembros de este espacio conozcan lo que plantea el Poder Ejecutivo para reformar el sistema de salud en el país. La propuesta institucional que hasta el momento se ha presentado en la mesa es un documento del Ministerio de Salud Pública que presenta un recuento histórico del sistema de salud dominicano, antecedentes de la reforma y otros aspectos técnicos y metodológicos, así como los avances en materia de salud que se han realizado en el marco del Decreto 284-21, que declara de alto interés la reformación del sector salud. El mismo contiene los retos del sector salud, dimensiones de abordaje, principales desafíos y los desafíos transversales. Y también trata de la rectoría, producción de servicios y las investigaciones que llevan a cabo desde el Ministerio de Salud, pero falta la propuesta base de qué se va a hacer.
Bueno, y el Ministerio Público posee como prueba el guión utilizado por la red Discovery para estafar a sus víctimas. La audiencia y las medidas de coerción continúan para hoy viernes. Pero ayer jueves, el Ministerio Público terminó la lectura del relato fáctico de la investigación en contra de los implicados en una red de estafa de los call centers desmantelada por la Operación Discovery. Durante la audiencia de ayer, la audiencia de medida de coerción terminó siendo recesada para hoy viernes. El órgano persecutor reiteró que los integrantes de la organización criminal aplicaban la psicología del terror a sus víctimas, que eran en su mayoría adultos mayores de 60 años de nacionalidad norteamericana. Se trata de un guión establecido en que los abridores y cerradores, como si fuera un negocio, porque es un negocio, montaban una escena dramática, Rey Sobe, haciéndole creer a sus víctimas que un pariente, que un hijo o un nieto había sido víctima de un accidente.
Pero oye, ¿cómo era el asunto? Oye, lo que había en el cuaderno. Oye, ellos decían, llora, dile a la víctima que se murió su nieto, que tuvo un accidente. En ese momento respira. Haz otro drama. Con este ardid, entonces ellos conducían a sus víctimas a un estado de desesperación y de desequilibrio emocional para que la gente que se desprendiera de sus chelitos. Pero oye, ¿cómo era todo esto? Realmente era un bandido.
Sí.
Señores. Mira, esto nosotros lo decimos muy en serio, con mucha preocupación, porque quien tiene, es un desalmado, quien a personas envejecientes le quita los pocos dineritos que tienen para los últimos años de su vida.
Causándole un dolor innecesario.
Emocional, utilizando la manipulación.
Se murió un nieto. Mira, eso.
Sí, puntos que pueden incluso jugar con su vida.
Claro.
Bueno, hoy viernes a las 11 de la mañana, recesaron la nueva audiencia. Son 39 imputados, señores, 39 imputados. Y el Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva, además de la declaración de tramitación compleja para el proceso. Pero, como mencionaba antes, tienen el guión como prueba.
Bueno, estos son algunos de los titulares, uno que otro comentario que hacemos aquí en Camino al Sol. ¿En qué va el tema de Ucrania y Rusia? Bueno, va ahí. Ahora entra el dilema de Turquía, que es miembro de la OTAN y es amigo de Putin. Entonces, bueno.
Ahí hay que decidir.
Hay que dejar eso así. Son las 7:32 minutos. Seguimos avanzando en este viernes.